El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos y como cada martes le damos la bienvenida a Juan Pablo Huerta. Él es economista y académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. Esta semana esperamos la resolución del más reciente episodio en el conflicto arancelario entre Estados Unidos y México, situación que cada vez provoca menos reacciones en los mercados bursátiles locales y del mundo, pero que no podemos ignorar por la trascendencia que representa en caso de que llegue a implementarse. Según lo anunciado el viernes 1 de agosto, entrarían en vigor los aranceles de 30% impuestos por Estados Unidos, anulando cualquier efecto benéfico que hasta este momento ha tenido el T-MEC. México tendría la posibilidad de acudir ante la Organización Mundial de Comercio en búsqueda de sanciones hacia Estados Unidos ante la suspensión de la aplicación de los acuerdos del T-MEC, pero esta estrategia tendría poco impacto en el corto plazo y en el largo probablemente solo implicaría más represalias. Recordemos que el origen de la aplicación, según la carta del mismo presidente Donald Trump, de estos aranceles fue la falta de acciones del gobierno mexicano en torno a limitar la acción de los carteles del narcotráfico en la producción de fentanilo que aqueja a los Estados Unidos como la peor crisis de salud posterior al COVID-19. Apenas 18 días para demostrar efectos es insuficiente y esto lo sabe el gobierno estadounidense y evidentemente el mexicano. Por lo tanto, esta medida me sigue pareciendo de presión únicamente para seguir exigiendo resultados al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dudo que unos días después del 1 de agosto la implementación de aranceles siga en pie, o que inclusive antes de este viernes se anuncie la suspensión definitiva de la misma. Sin embargo, la amenaza de implementar aranceles va a seguir siendo una medida de presión que incide en la economía no ligada de forma directamente o de la que no participan grupos criminales. Desafortunadamente, tal como lo propone el presidente Trump para no llevar a cabo esta implementación, el combate directo y frontal al narcotráfico también tiene y seguirá teniendo un efecto negativo en la actividad económica de nuestro país, que también ya muestra signos de debilidad y cuyas cifras de crecimiento continúan presentándose, aunque de forma raquítica y errática, entre un mes y otro, tal como he tenido la oportunidad de compartirlo con el auditorio en comentarios recientes. Aunque deseable, el combate a estas actividades ilícitas tiene como efecto reducir de forma inmediata el nivel de consumo de la población en general. Incrementa también los niveles de desempleo en los puntos de producción y comercio de este tipo de estupefacientes. Evidentemente, también diversos beneficios existen a mediano y largo plazo, sobre todo con los que tienen que ver con cuidar las inversiones, la salud de la población y la disminución de costos que en este momento son pagados por el empresariado y los agricultores en forma de trasladar estos costos de cobro de piso, garitas o de seguridad a los precios que paga la población en general. También, medidas diseñadas solo para combatir el tráfico de precursores del fentanilo o de materias primas o de otras drogas sintéticas traen como consecuencia la expansión de las actividades criminales a otras como la extorsión o secuestro, en donde las autoridades pueden ser aún menos eficientes en su combate. Tristemente, este combate también genera vacíos de poder que pueden ser llenados por bandas rivales de la que quedó mermada, nuevos cacicazgos regionales o células independientes que vuelvan a activar el conflicto en la región. Para evitar que esto suceda, las regiones intervenidas necesitarán alternativas para que la población local encuentre opciones que conduzcan a desarrollo personal y económico. En otras palabras, un programa mucho más ambicioso e integral por parte de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para evitar que el crimen vuelva a ser una opción para los pobladores. Al no existir la posibilidad ya de que los programas asistenciales puedan ser modificados al haberse vuelto un derecho constitucional, será entonces indispensable replantear otros gastos del presupuesto y los orígenes que tendrán los mismos. O, visto de otra forma, la largamente propuesta o pospuesta reforma fiscal, o simplemente, como alternativa, la expansión de la deuda, en donde precisamente se cuenta con una oportunidad en este momento para poder exigirle al gobierno de los Estados Unidos créditos a tasas bajas para poder llevar a cabo esta reparación del tejido social, tal como ha sucedido con otros países reconstruidos después de guerras, en donde el mismo Estados Unidos ha intervenido para poder otorgar créditos para llevar a cabo la reconstrucción. Ciertamente, el nivel de deuda que tendría el país como tal en su relación al PIB se estaría disparando, pero en esta ocasión sería indispensable para poder llevar a cabo esta transición desde un control regional de la economía de algunas zonas en donde domina el crimen organizado a otra en donde también posiblemente se expanda el gobierno, pero en su momento pueda trasladarse también hacia la ciudadanía y la iniciativa privada, lo cual también culmine probablemente con una mayor participación del Estado en la economía. Aquí sé que estoy rompiendo dos paradigmas que regularmente, a los que regularmente me pongo, que es la expansión de más Estado dentro de la economía y de la deuda. Pero si efectivamente queremos cumplir con las exigencias, librarnos de la amenaza de los aranceles y definitivamente expulsar también la actividad criminal de nuestro país, no queda otra alternativa que esta medida de gran calado. Habrá que reflexionar y esperar también lo que suceda el siguiente viernes y los días alrededor. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo martes.
Así será, Griselda. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.